del Salmo 102. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos en el retiro de Cuaresma, que es un retiro que suena a Cuaresma. No sé cómo os suena a vosotros la Cuaresma. Yo, por mi formación, por mi educación, por los años del convento, por el noviciado, por el estudiantado que llamamos, por tantas cosas, pues la Cuaresma me suena a penitencia, a tiempo de ayuno, a tiempo de limosnas menos, porque no teníamos con qué, pero sí de un poco como de tristeza, color ceniza, color morado. Yo no sé si el morado es triste por ser morado o por ser cuaresmal. No sé quién le ha dado a quién esa calidad o cualidad de tristeza. Pero esta mañana, cuando estábamos haciendo los laudes, bueno, no esta mañana, no, hace un momento, pues yo estaba pensando, digo, pero ¿qué digo yo de la Cuaresma? Si este es un pueblo pascual, si somos un pueblo pascual, somos un pueblo de la Pascua. Y si somos de la Pascua, es que ya hemos resucitado. Ya se ha realizado en nosotros la Cuaresma. Ya vive Jesucristo entre nosotros. Entonces, pues como que no tiene el mismo sentido de penitencia que podía tener para otros momentos, o que tenía, puede tener para un pecador, para una conversión, para un converso. Ciertamente siempre tenemos que convertirnos, eso es verdad. Pero un pueblo pascual es un pueblo pascual. Y se supone que está convertido, no porque se haya convertido él, no porque sea mejor, sino porque un pueblo pascual tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que verdaderamente hace en nosotros las obras. Yo creo que la Iglesia, si leéis bien el oficio divino, breviario que se llama, pues tantas veces en las preces nos dice: Señor, que tu Espíritu Santo venga, que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo nos convierta. Tantas veces apela al Espíritu Santo que la Iglesia evidentemente considera que el que tiene el Espíritu Santo pues ya está en la Pascua. Ya es un pueblo pascual. Y yo sí que me considero en la Pascua. Y Maranata seguro que se considera en la Pascua. Maranata desde luego. Cada uno de nosotros Pues no lo sé, pero yo creo que sí. Esa es la sensación que me da a mí y lo que el Señor me dice también. Entonces, pues, hay una frase aquí en esto que acabo de leer, que es la frase que más se me ha clavado, porque es el salmo responsorial de hoy, de la misa de hoy, lo que he leído. Y nos dice lo siguiente, en el primer versículo: bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Es decir, yo he identificado en mi interior la cuaresma con no olvides sus beneficios. Quizá para nosotros lo más importante sea esto: no olvidar sus beneficios. Si somos un pueblo de la Pascua, es porque el Señor ya nos ha hecho pascual. Ya nos ha hecho pascua. Es decir, ya nos ha puesto en comunicación con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo con la resurrección de Jesucristo. Y ya podemos alabar, ya podemos cantar, ya podemos bendecir, ya podemos vestirnos de fiesta, ya podemos cantar el aleluya, aunque no se haga en cuaresma, pero nosotros sí podemos hacerlo en nuestro corazón. Pero es bueno, no olvide sus beneficios. Porque realmente un pueblo pascual, ¿qué es lo que tiene que evitar? ¿Qué es lo que tiene que resguardarse, en lo que tiene que convertirse día a día en no olvidar los beneficios del Señor? En no perder los niveles que el Señor te da, que nos ha dado, en caminar hacia adelante en los niveles que el Señor nos ha dado. Hemos hablado estos días en el seminario del nivel de los dones, del nivel del don, que es un nivel espiritualmente muy alto, muy interesante. Somos personas que, por la gracia de Dios y de una manera totalmente gratuita, sin mérito de nuestra parte y sin que seamos nada especial ni más que los demás, pero porque Dios quiere y porque Dios es así, pues sencillamente nos ha traído aquí, nos invita, como decía Carlota antes. Me siento invitado, tú te sientes invitada, tú te sientes invitado. ¿Pero así de verdad te sientes invitado? Es que es muy interesante sentirse invitado, porque el sentirse invitado es un tú a tú. Es que el Señor se dirige a ti con tu propio nombre. Y si te llama con tu propio nombre, te sientes invitado, es que el Señor te tiene en cuenta, es que el Señor te mira, es que nunca recaerá sobre ti aquella frase: no te conozco, vete de aquí, no te conozco. Yo os he predicado muchas veces que una de las frases que más me aterran en el Evangelio es esa, cuando Jesús dice: no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Y uno que se presenta le dice: no, no te conozco. Pero es que no he cantado los laudes todas las mañanas, es que no he asistido a todos los retiros, no he asistido a todo, no te conozco. Y entonces me parece una frase tremenda esta. Y el sentirse invitado aquí quiere decir que te conoce, quiere decir que está contigo, quiere decir que está en tu corazón, quiere decir que te llama, quiere decir que Jesús está ahí, está cerquita. Pues vamos a sentirnos invitados hoy. Vamos a sentirnos invitados. Por él no queda, ¿eh? Por él no queda. Y nosotros no somos capaces. Esta es la cuestión. Entonces, ¿qué problema hay en medio? ¿Cuál es? En alemán, el Spaltung. Es que no me sale en español. La división, digamos, el corte. ¿Dónde está el corte? Por él no queda. Y nosotros no somos capaces. Bueno, pues queda mirar a nuestro propio corazón y decir, Señor, me siento invitado. Me siento invitado, no hace falta que me invites, me siento invitado. Los niños se sienten invitados fácilmente. Los niños están en la invitación siempre. Y eso le vale al Señor. Eso le vale al Señor. Y si estamos nosotros aquí, en esa invitación, no olvidamos sus beneficios, porque estamos en la pequeñez. No nos hemos engreído, no nos hemos hecho grandes, no hemos caminado contra la Pascua, no somos personas mayores, somos jóvenes todavía, somos jóvenes en el Espíritu, somos pequeños en el Espíritu. El Señor todavía puede trabajar, el Señor puede estar con nosotros. Y entonces sucede todo lo que dice después. Él perdona todas tus culpas. Tú de verdad tienes miedo al pecado. Tú de verdad tienes miedo al pecado. No tengas miedo al pecado. El Evangelio de esta tarde, que he tenido la gran tentación de hablar de él, porque claro, es un Evangelio pues como muy para hablar, que es el del hijo pródigo. A cualquier predicador le atrae hablar de él. Pero es un evangelio tentador. Es un evangelio que, digamos, discierne entre unos y otros. Es el evangelio en que si tú lo asumes y lo aceptas, eres niño. Estás con Cristo. Lo pensaba yo antes. Y pensaba, yo no sé si las palabras del Papa las ha cogido del Evangelio o el Evangelio del Papa. Porque yo veo muchas veces cómo habla el Papa en este sentido. Poniéndose en la tesitura de cabrear a mucha gente. Y el otro día cuando dijo, con la picadura del mosquito ese famoso, Siva o no sé cómo se llama. ¿Cómo? Pica, bueno, pues pica. Y oír decir al Papa en México que tomar anticonceptivos para que no salga un niño deforme por el Zika o Pica, yo cuando lo leí dije, ay Dios mío, cuánta gente en la iglesia se va a cabrear en serio. Es un detector de fariseos tremendo, tremendo. Es una cosa. Y este evangelio de que hablamos hoy, el evangelio de el hijo pródigo, es un detector de fariseos también. Hay dos o tres evangelios que son detectores tremendos de fariseos. Uno es este. Y otro es, sobre todo, otro es el de los viñadores. Eso de que le paguen lo mismo. al que el que llegó a la hora undécima, que el que está bregando desde la mañana, no lo aguanta mucha gente. Detectores de fariseos. Y en este evangelio diciendo, pues tiene razón el hijo mayor, este sinvergüenza que pidió por adelantado la herencia, que se marchó a países lejanos, que ha hecho viajes fastuosos, que se ha gastado todo esto con malas compañías y con malas mujeres, este señor que se ha dado la gran vida vuelve a casa y su padre mata nada menos que el ternero cebado, el ternero que ha cuidado el hijo mayor durante tiempos. Mi ternero, dirá el hijo mayor. Sí, de ninguna forma. No, mi ternero de ninguna forma. Yo dar gratuitamente las cosas, como dicen los ingleses ahora, que están negociando quedar en Europa. Pero una de las premisas es que incluso los europeos, cuando vayamos allí, tenemos que trabajar varios años para que nos den la ayuda social, la seguridad social, para que te cure un médico. No son gratuitos. Es lo mismo que dicen los republicanos de Estados Unidos, pero ¿cómo van a venir ahora cuatro chorras de América del Sur y al día siguiente les va a cuidar un médico? Un médico que lo hemos hecho nosotros después de pagar impuestos 60 años. Es que la sociedad no es gratuita. Es que yo estoy en una parroquia como esta y no puede tolerar esa gratuidad. No puede tolerar que el Señor pues dé lo mismo. Y cuando responde el Señor con esa frase tan bella que respondió al que se quejó de que solo le daban un denario cuando él llevaba todo el tiempo trabajando desde la mañana, dice, pero a ti te he dado lo que hemos convenido, ¿verdad? O sea, tú tienes todo lo tuyo, tú estás bien. Pero si yo quiero darle a este otro lo mismo, ¿te hago algún prejuicio a ti? ¿Te hago algún mal? ¿O es que tienes celos de que yo sea bueno? Y ese es el tema. Celos de que sea Dios bueno. ¿Yo? ¿Qué estaba haciendo cuaresmas toda la vida? Y este tío, que ha comido chorizo todos los viernes de cuaresma, además a sabiendas, este va a recibir lo mismo que yo. Tenemos celos de la bondad de Dios, de la bondad del Señor. Y una de las cosas que nos quita el Espíritu Santo cuando somos pueblo de Pascua es sencillamente que nos abre el corazón a lo inmenso, a lo gratuito. Caben todos. Que te aproveche el chorizo picante de león que has comido toda tu vida en plena cuaresma, pero te vienes conmigo. Si Dios lo aguanta y lo resiste, te vienes conmigo. Eso es ser pueblo de la Pascua. Eso es tener Espíritu Santo. Eso es decir, claro que te vienes conmigo a mi casa, a la casa de Dios, a la casa del Padre. Y yo pregunto ahora a esta asamblea, ¿y cómo está vuestro corazón? ¿Llevaría Sancho Dicero este con vosotros así por las buenas? ¿O le diríais, pero primero que pase una cuaresma sin probar el chorizo, para ver si de verdad, para ver si de verdad? Y el Salmo dice, Él perdona todas tus culpas, la del chorizo. Cura todas tus enfermedades. Rescata tu vida de la miseria, de la fosa. Y te colma de gracia y de ternura. Hace poco leí en un libro que el mundo no está hecho para que se cumpla en él el derecho y la justicia. Porque el derecho y la justicia llevan mucha exigencia. Ya veis el lío que tenemos ahora con el derecho y la justicia. A tantos, qué sé yo, traficantes de dineros y a tantas cosas como hay actualmente. Diréis, pero es que el que la hace la tiene que pagar. Bueno, pues sí, claro. Yo con eso no me meto. Pero sí me meto con que eso salga del corazón. Yo con un juez que imparte justicia no me meto. Pero que con un juez que imparte justicia desde un mal corazón, eso es otra cosa. Con ganas. Ahí ya estamos en otra dimensión. Estamos en otra dimensión. Porque en este mundo tiene que haber justicia y tiene que haber derecho. Vale. Tú eres un hombre, pues que estás imputado, te están juzgando, has hecho mal, has cometido delito. Por el bien de la sociedad, pues tienes que ser juzgado. Pero no de corazón. Pero no de corazón. Entonces un pueblo de la Pascua no juzga desde el corazón. No siente mal hacia los demás. Ni un asesino siquiera se siente pecador. Cuando ves a un tipo de estos en un juzgado, que le están juzgando, tiene sus razones. Tiene sus razones. A cualquiera que le preguntes. Es que este acaba de matar a su mujer. Y entonces todos contra él, bum, 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 bum. Y él en su corazón dice, pero es que ella me ha matado a mí durante 40 años. Pero no lo puedo decir. Cualquier otra cosa, siempre hay sus razones. Por eso el que juzga tiene que ser el Señor. Pero el juicio del Señor está hecho desde la gratuidad. Qué bueno que el mundo no se haya hecho para el derecho y la justicia, Señor, sino para la amplitud, la gratuidad, el perdón, la misericordia. ¿Pero cómo me exigen a mí ese perdón y esa misericordia? No, es cosa de Dios. Dios es el que ha creado el mundo con perdón y misericordia. Es Él el que ha creado el mundo. Pero a ti te hace pueblo de la Pascua para que seas igual que Jesucristo. Para que haya corazones en este mundo que aunque haya que juzgar a los que cometen delitos o haya que juzgar al vecino o haya que juzgar a cualquiera, sencillamente no lo haga desde el corazón. Porque una buena corrección, teniendo toda la razón, una buena corrección, teniendo toda la razón, hecha con odio, es un crimen. Si a ti alguien te corrige de una cosa verdadera, porque él es un delincuente, pero si te lo hacen con odio, es un crimen. Por eso, el fondo de la cuestión está en tener limpio el corazón. El fondo de la cuestión es el corazón. Si te sientes invitado junto a Jesucristo, no hay problemas. Sencillamente porque una de las cosas que tenemos los cristianos, que por una parte parece un déficit, un defecto, un menosprecio, es que no podemos juzgar a nadie en este mundo. Un mahometano puede matar a un infiel, pero un cristiano no puede matar a un infiel, sencillamente por una razón, porque Jesucristo ha muerto por él. Y si tú le matas, pues usurpas el lugar de Jesucristo. Entonces, hermano, la cuaresma es para ti sentir en tu corazón que no anida el odio, que no anida ni siquiera el fariseísmo, ni siquiera ese rencorcillo, no lo voy a llamar rencorcillo, ese resentimiento de las cosas buenas. Porque el resentimiento no es pascual. Resentimiento no es una cosa de Pascua. Os voy a poner un ejemplo. Yo soy cura. Y la vida de los curas tiene muchos déficits. Tienes que renunciar a muchas cosas humanas que podías haberlas disfrutado tremendamente. Y sobre todo, después de haber estudiado y después de haber todo esto. Yo sé que la vida de otras personas les pasa igual, pero bueno, como estoy poniendo mi ejemplo, pues hablo de los curas, porque yo soy cura. Entonces, ¿qué pasa con mi vida? Que como no he podido ni tener propiedades, he tenido que obedecer siempre a un superior, que algunos merece la pena, pero anda que otros. No me he podido casar, no he tenido mujer, no he tenido el afecto este normal de la vida. He tenido que hacer cuaresmas obligatorias a montones. He tenido que someterme y escuchar. ¿Vosotros imagináis lo que yo he escuchado en esta vida? ¿Podéis imaginar la gente que me ha contado su vida a lo largo de 56 años de cura, sin dejarme a mí un minuto para que le cuente yo algo de la mía? Y un cura tiene una vida que también necesita su desahogo, porque el contar es bueno, viene bien. Contar tus cosas a otra persona, digamos, te ayuda a serenarte, como que has descargado, ya me quedo bien, ya bien. Todas estas cosas y más que podría contar me pueden producir un resentimiento. ¿Quién me manda a mi ser cura? Resentimiento de mi vocación, resentimiento de haber sido llamado por esta parte, resentimiento de haber, ¿y yo por qué me metí aquí? ¿Y a mí por qué? ¿O por qué me he encaminado, o me han encaminado, o yo qué sé, por este camino? Pues mira que si yo llego a los 80 años con resentimiento de mi propia vida, con resentimiento de mi elección, con resentimiento de ser cristiano, con resentimiento de ser sacerdote. Pero una de las cosas de las que te libra el pueblo de la Pascua, la experiencia de la Pascua, es de eso, del resentimiento. ¿Y cuándo me he dado yo cuenta de que he superado el resentimiento? ¿Cuándo me he dado yo cuenta? Pues miren ustedes, me he dado cuenta, pues no hace mucho tiempo, hará 10 años o así, para acá, 10 años para acá. Cuando me he dado cuenta y lo he sentido en el fondo de mi corazón, que soy cura, que estoy a gusto, que no me cambiaría por nadie, y sobre todo, la máxima prueba es que siento de verdad que si volviera a nacer, no me importaría ser cura otra vez. Y cuando yo me lo pensaba, pero de verdad, Chus, si volvieras a nacer, ¿no te importaría ser cura otra vez? Con lo mal que lo has pasado. Y decía, pues no, no me importaría ser cura otra vez. Entonces eso me dio a mí el quid. Digo, si no me importaría ser cura otra vez, es que he superado el resentimiento de ser cura. Tú has superado el resentimiento de estar casado con tal X, o casada con tal XL. Tú has superado el resentimiento de no estar casada con nadie. Superado el resentimiento de que se te haya muerto tu mujer. Has superado el resentimiento de tu propia vida, de que has tenido que dedicar a los demás sin demasiado beneficio personal. Bueno, el resentimiento es una cosa, digamos, natural. Es natural. Siempre que vives, digamos, y no puedes alcanzar tus sueños, pues te nace, hay un gusanillo, llámalo como te dé la gana, pero puede ser resentimiento. Pero el pueblo de la Pascua es un pueblo que supera el resentimiento. ¿Por qué? Pues porque no solamente no sufre por lo que él ha carecido, sino que da gracias a Dios por lo que disfrutan los demás. Esa es la superación del fariseísmo. Esa es la superación del ¡qué tremendo! ¡Qué tremendo! A mí cuando me operaron, es un poco, no sé cómo lo que voy a contar, pero bueno, como estamos en familia. Cuando me operaron y me pusieron una bolsa, yo los primeros meses que iba con la bolsa, me han puesto 2 ya, pero ahora no la tengo. Cuando me operaron, la primera vez sobre todo, que fue cuando más me impresionó, iba yo por las calles con mi bolsa. Y la bolsa me podía haber producido un resentimiento, ¿verdad? Un, como como una envidia, como un resentimiento, como un no sé. Pero no, era un paseante pascual. Iba por las calles de Peñalver, paso. ¿Y sabéis en lo que me fijaba? Con perdón, en los culos de la gente. Decía: Señor, te doy gracias por haber creado estos culos sin bolsa. Te doy gracias porque la gente está entera. Te doy gracias por las maravillas que haces. Te doy gracias porque... ¿Crees que es una tontería? Pero es una oración. Es una oración desde tu cruz. Es una oración desde tu pobreza. Es una oración de decirle al Señor: qué bien, Señor, y qué bien haces las cosas. Por lo tanto, si nunca has dado gracias a Dios por esa belleza que tienes detrás, te digo en este momento que le des gracias a Dios, porque si te ponen una bolsa, si te ponen una bolsa, Dios mío, Dios mío. Entonces, no olvides sus beneficios, ni humanos, ni corporales, ni... ¿Te has fijado bien en que hoy es un nuevo día? ¿Te has levantado hoy? ¿Has venido a este retiro? ¿Has venido con alegría? Yo sé que tienes muchos problemas, pero no supera lo que tiene a lo que te falta. No estás en un momento óptimo, vamos a decirlo así. ¿Te atreverías a acusar a Dios de algo? ¿Te atreverías a esto que dice aquí? Pues no, yo creo que no. Pues estás en la Pascua. Porque cualquier cosa de estas que te sucediera, y es a lo que voy, haría que tu oración, que tu alabanza, realmente fuera insincera. Porque la alabanza sincera es la que nace desde el déficit. La alabanza sincera es la que nace desde la pobreza. La alabanza sincera es la que nace desde un corazón solitario, seco, pero un corazón pascual, un corazón con Espíritu Santo, un corazón que vive en la gracia y en el amor del Espíritu Santo. Entonces, pues, ¿cuántas cosas tenemos nosotros, verdad? ¿Cuántas cosas tenemos cuaresmalmente superadas? Muchas, muchas cosas tenemos. ¿Qué gracias hay que darle a Dios por ello? Sin embargo, hay una cosa que sí que quiero mencionar. Los tres elementos, digamos, icónicos, tópicos de la cuaresma o de la espiritualidad de la cuaresma son... la limosna, el ayuno y la oración. Las tres cosas. Y dos palabras sobre la oración sí que quiero decir. Porque nosotros en realidad tenemos el don de la oración, tenemos el don de la alabanza, y hace bien. Y nos es muy bueno. Y es uno de los factores, digamos, más claros de que somos un pueblo de la Pascua, el pueblo que alaba. Pero hay otra oración que no es la comunitaria, la pública, la de aquí o la litúrgica. Hay otra oración que es, digamos, la oración que creo yo que es a la que más atiende la Cuaresma. La Cuaresma nos invita a la oración, pero sobre todo a la oración privada. Jesús dice mucho en lo escondido. Vete a lo escondido, tanto para dar limosna, como para ayunar, como para orar. Cuando des limosna, que tu mano izquierda no vea lo que da la derecha. Cuando ayunes, no salgas por las calles perfumado como los fariseos. Cuando quieras orar, entra en lo recóndito y tu Padre estará contigo. Entonces, la oración de la que nos habla la Cuaresma es una oración que va fundamentalmente en la línea de lo interior, lo secreto, lo personal. Y cuando está en la línea de lo personal, es una prueba de autenticidad. Es una prueba de que lo que haces aquí no lo has transformado en rito. Es una prueba de que no olvidas los beneficios del Señor. No olvides sus beneficios. Y uno de los beneficios del Señor más grande que nos ha hecho es darnos el don de la alabanza, porque ese don de la alabanza nos une con Jesucristo, en lengua sobre todo, pero en la alabanza en general, nos une con Jesucristo de una manera maravillosa. Pero se puede transformar en rito, se puede transformar en algo acostumbrado, en algo que, bueno, no es fácil, ¿eh? Porque cuando venimos los miércoles aquí, la renovación carismática es muy sabia cuando te pone la oración una vez a la semana. Bien puesta es suficiente. Pues si todos los días tienes que hacer la oración, vas mal. Pronto lo transformas en rito. Porque la vida no te da a ti para aguantar esa oración. La vida es muy pijotera. La vida es, no sé, nos enmarca y nos llena de obligaciones y de cosas. Y no podemos atender tanto como quisiéramos al aspecto de nuestra interioridad, nuestra atención al interior. Por eso la renovación pone una vez a la semana. El que quiera más de una vez a la semana, pues puede ser que sea muy tocado por el Espíritu, o sencillamente que tenga, pues, ¿cómo digamos?, concupiscencia desordenada de oración. Que también es una cosa mala. O de salir de casa para estar junto con otros. Entonces, hay una oración privada, gratuita, que no te ve nadie. Que ahí, pues, no hay rito posible. Y que hay que pedírselo al Espíritu Santo. Señor, que yo en mi casa, si puedo, pero tengo que hacer un poder. O cuando voy en el coche, o cuando voy paseando media hora, en esos paseos antitrombo que dan casi todo el mundo ahora. Que puedas rezar un poco. Que puedas orar, que puedas incluso rezar el rosario, porque el rosario puede ser muy ritual, pero puede ser muy interiorizado. Y para la gente que tiene Espíritu Santo, transforma fácilmente el rosario en oración en lenguas. Y se puede adquirir mucha intimidad con el rosario. Y ya si llegas un poquito a lo más un poquito a más perfección, pues dedicarle un tiempo, si pudieras media hora al día, ¿verdad?, a la contemplación, sentadito, tú solo. Y si vienen los nietos, que se vayan con su madre. Y que dejen al viejo y a la vieja media hora de contemplación. ¿Cómo se hace la contemplación? Pues nada, contemplar. Estar. A lo mejor nada de nada, pero estás. Esa media horita de oración contemplativa, esperando que el Señor te diga algo, que de una forma o de otra con el tiempo te lo dice. Sabiendo muy bien que la contemplación no consiste en decirle cosas a Dios. Ojo, la contemplación consiste en estar en silencio y a la escucha para que Dios te diga cosas a ti. No para que tú se les digas a Dios, porque tú no estás contemplando, te estás contemplando a ti mismo. Si tú le dices cosas a Dios, estás contemplando tu vida y proyectándola. No, dejando que Dios venga sobre ti. Si el Señor te da eso, y un pueblo de la Pascua es bueno que lo tenga, si el Señor te da eso, y si te lo dan la cuaresma, pues a lo mejor esa cuaresma contemplativa sí que la necesitas. No necesitarás otra cosa, porque el Señor nos dice aquí el Salmo, no está siempre acusando, no guarda rencor perpetuo por tus pecados. No. Esto es un Salmo del Antiguo Testamento. Y tiene que ser pasado por Jesucristo. Pues casi Jesucristo no tiene nada que añadir aquí. Nada más que su propio sacrificio y su propia persona. Es decir, su propia celebración de esto. Pero ya el Antiguo Testamento en algunos puntos llegó a un gran cénit, culmen, culminación. No está siempre acusando, dice Dios. Ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas, que no. El Señor es gratuito contigo, aún en el Antiguo Testamento. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. ¿Y cuál es la... ¿Por qué esto? ¿Cuál es y por qué la necesidad de una oración privada de estas contemplativas que estoy tratando de explicar en este momento? Para entender esto, para entrar en el misterio de que estás invitado hoy aquí. Y el misterio de que estás invitado hoy aquí, ¿sabes qué misterio es? El de ti, tú. Estás invitado tú, porque la palabra tú es tantas veces abstracta. Oye tú, es tantas veces abstracta. El Señor nos quiere, abstracción pura. Ese nos es neblina. El Señor nos quiere. El Señor te quiere. El Señor me quiere. El Señor está conmigo. A mí me ha invitado. Y me ha invitado a este banquete. Y como me ha invitado a este banquete, pues mira, yo le doy gracias hoy de todo corazón. Y si estás invitado al banquete del Señor, sea este, sea un rosario que rezas, sea, ya está toda tu cuaresma. No te queda nada más que cumplir con lo que hace la Iglesia. A mí me gusta cumplir con lo que dice la Iglesia. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser racionalista. Y dice la Iglesia, el viernes de cuaresma no comas carne. Y el racionalista dice, vaya una tontería. Y lo añade el argumento diciendo, come marisco, come pescado, carne. ¿Desde dónde juzgas tú? ¿Tú estás juzgando desde la obediencia, no? ¿Tú estás juzgando desde criterios económicos o desde criterios, digamos, del mundo? Claro que tienes razón. Tienes toda la razón de que en algún sentido es tontería. Porque si yo el viernes de cuaresma digo, bueno, pues viernes de cuaresma, como no puedo comer carne, pues un arroz con bogavante no viene mal. Pues cómete el arroz con bogavante, cómetelo, pero para cumplir con la Iglesia. Pero es que la Iglesia, por obediencia, que la obediencia es humildad, que la obediencia es, en un caso como este, no dar a tu razón la razón, porque eres un racionalista. Y entonces todo lo vas a juzgar en la vida así. Si no eres capaz de prescindir de un poco de embutido un viernes de cuaresma, y os lo está diciendo uno que falla montones de viernes de cuaresma. Pero cuando fallo, me enfado conmigo mismo. Porque yo quiero obedecer. Pero yo no quiero obedecer porque sea más racional que lo otro. No, no, yo quiero obedecer porque quiero obedecer. Porque quiero obedecer, sencillamente. Porque yo sé que en la obediencia yo me hago un niño y en la obediencia, pues sencillamente, no juzgo según mis criterios. En la obediencia juzgo según los criterios de otro. Y en este caso nada menos que la Iglesia. ¿Y por qué la Iglesia no quita esto? Porque la Iglesia podía quitar esto porque hoy no se estila, no se lleva, no se... Es que precisamente porque no se estila ni se lleva, la obediencia no lo quita. Para detectar tu fariseísmo. Para detectar que eres un racionalista, para detectar que necesitas muchas cuaresmas todavía, muchas cuaresmas, para poder unirte con el Señor en la Pascua. Somos un pueblo pascual, claro que somos un pueblo pascual, pero no olvides sus beneficios. Deja que crezca en ti la acción del Espíritu Santo, que mira qué bien sencillo es. Pero bueno, estos son normas, pautas, realidades en las que el Señor está con nosotros y le gusta que nosotros pues seamos así de sencillos y así de niños después cuando vengamos a la alabanza o charlemos con otros. Nos enfadaremos muchísimo menos los unos con los otros. ¿Por qué? Porque no actuamos desde el criterio del derecho y la justicia, sino que actuamos desde el mundo creado en gratuidad. En gratuidad. Desde el mundo creado en que se ha comido el ternero que yo había cuidado tanto tiempo. Pues bueno, que le aproveche. Pero que la aproveche de corazón. Claro, porque si dices que se coma el ternero y reviente, pues eso no es. No olvidéis aquello que os dije. Cuando se corrige o se piensa de otra persona para que sea buena, pero no lo haces con amor, es un crimen. Es un crimen. O sea, las cosas que no se hacen con amor son correcciones venenosas. Aunque tengas toda la razón, ¿eh? aunque tengas toda la razón. Y por eso tienes que decir, Señor, dame ese amor. Pero no solamente al enemigo, a tu hijo. Que algunas veces hasta tu hijo te cansa. Y le dices cosas con mucha chispa de cualquier cosa menos de suavidad evangélica. O cualquiera. Por eso, como todos caemos en esto, pues es bueno que todos digamos al Señor, danos, Señor, ese arrepentimiento, danos, Señor, esa compulsión para poder vivir todo esto con la fuerza y el poder de tu gracia y de tu presencia. Gloria al Señor.